Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las dudas que sigue generando la vacuna de AstraZeneca ha llevado hoy a la Junta de Castilla y León a paralizar las inyecciones con este fármaco. Los que han acudido esta mañana a su centro de salud o a los centros de vacunación se han encontrado con un cartel que informaba de la suspensión provisional aplicando el principio de precaución. Esto de primeras ha generado muchos trastornos entre aquellos que se habían desplazado ya desde los pueblos hasta esos centros de vacunación en las capitales castellano-leonesas y que no habían sido informados previamente.
Yo llevo de las 5 de la mañana levantado para haber ganado y lo he dejado a medias y llego aquí y me planto con esto. Pues ayer tenían que haber avisado y no nos habíamos dado la paliza de levantarnos ahí y venga. A ellos no les importa, si ellos tienen asegurado el chusco, no como nosotros los autónomos.
La suspensión con AstraZeneca en Castilla y León es de momento exclusiva en esta comunidad. Ya sabes que en toda España ya se paralizó el pasado mes durante unos días y luego se retomó el 24 de marzo. Ahora, justo 2 semanas después, en Castilla y León se vuelve a paralizar. ¿Por qué toman esta decisión? Porque en las últimas horas, un funcionario de la Agencia Europea del Medicamento reconocía un posible vínculo entre los trombos que han aparecido y la administración de este fármaco. Esto lo hemos visto a lo largo de la pandemia, ya sea en nombre de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, o ahora de la Agencia Europea del Medicamento. Parece que cualquiera puede hablar en nombre del organismo, aunque se lancen advertencias que, como se ha comprobado, generan alarma. ¿Está fundamentada en esta ocasión? Pues habrá que esperar. Hasta ahora, desde la agencia que autoriza las vacunas en Europa, nos han dicho que no. Y esta tarde habrá un pronunciamiento que después evaluarán los ministros de Sanidad, un pronunciamiento, un veredicto, sobre si hay vínculos o no entre esos trombos que han aparecido y la administración de la vacuna de AstraZeneca. Todo lo relacionado con el plan de vacunación va a estar también en la mesa del Consejo Interterritorial de Salud esta tarde, donde se va a analizar, por otra parte, la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Ahora mismo está vigente la orden publicada en el BOE que obliga a llevar mascarillas en todos los supuestos, aunque puedas cumplir, puedas guardar la distancia de seguridad. Aunque estés en lo alto de una montaña o en la playa, tienes que llevar mascarilla, algo que no tiene sentido para Miguel León, vigilante de la playa en Málaga.
Sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si te bañas y luego vuelve la toalla, te pone la mascarilla con la cara mojada, no sé, yo tengo entendido que la mascarilla si se moja pierde su uso. Pues yo lo veo un poco incoherente, la verdad.
Incoherente, dicen desde las playas, la obligación vigente está clara y de ahí la rebelión de las comunidades autónomas que dependen del turismo y que dependen de sus playas. Ahí no hay colores políticos, porque también se han revelado las comunidades autónomas del PSOE y por eso Sanidad ha filtrado hoy un borrador con novedades. Excluye la mascarilla en determinados momentos cuando vayas a la playa. Si paseas, la tienes que llevar. Pero si estás en la tumbona y puedes guardar la distancia, te la vas a poder quitar. Un cambio más en un asunto, el de las mascarillas, donde seguimos dando bandazos un año después del inicio de la pandemia. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sigue el desconcierto entre las comunidades autónomas tras conocer que el gobierno pretende que finalice el estado de alarma el 9 de mayo. Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, lamentaba hoy en Herrera, en COPE, que el gobierno no haya hecho los cambios legales necesarios después de un año para poder tomar medidas sanitarias sin restringir derechos fundamentales.
Va a haber que tomar medidas y no tienen un instrumento jurídico que le permita hacerlo.
¿Y ustedes qué proponen?
Se pueden ampliar las competencias del gobierno de la nación con la cogobernanza esta que llaman e intentan quitarse del medio.
Además, han vuelto a crecer en España los hogares en los que viven personas solas. La mayoría son mujeres y casi la mitad tienen más de 65 años. Las casas con un solo habitante van camino de ser el modelo más frecuente en nuestro país, donde además cada vez más jóvenes viven con sus padres. Y hoy miércoles está previsto el viaje de otros 2 ferries desde Tánger con destino a Algeciras para trasladar a parte de los 3.000 españoles que se quedaron atrapados en Marruecos tras la suspensión de vuelos con España y Francia.
Además, el Fondo Monetario Internacional sigue analizando hoy lo que nos viene por delante en la economía española. Ayer mejoró las cifras de crecimiento para este año, aunque nos incluyó entre los países con más paro del mundo, solo superados por Venezuela, Sudán o Armenia. 3 potencias mundiales. Nos vamos a Washington porque el Fondo Monetario Internacional acaba de dar también cifras de deuda y déficit de España para este año. Corresponsal Juan Fierro.
El FMI empeora ligeramente su previsión de déficit para España en 2021, un déficit que llegará al 9% frente a la previsión del 8,2% del propio fondo en el mes de enero. El déficit se situará en el 4,3% de 2024 a 2026. Las cifras de deuda apenas cambian. Si en enero el fondo estimaba que esta sería del 118,2% del Producto Interior Bruto, la cifra que acaba de hacerse pública sitúa a la deuda en el 118,4% del PIB, una cifra que seguirá casi constante hasta el año 2026.
Había unas 200 personas citadas cada hora en auditorios de toda Castilla y León, en centros de vacunación como el Miguel Delibes de Valladolid. Miles de personas iban a recibir la vacuna, pero al llegar esta mañana, muchos de ellos han tenido que dar la vuelta.
Estén un poco pendientes, igual que han estado, para venir a vacunarse, para cuando se vuelva a coger,
¿vale? Se volverá a informar. Esta tarde seguramente que se informe, no os preocupéis, ¿vale?
Venga, vale.
Las propias enfermeras, también algunos carteles en las puertas, les han dado la noticia. Se suspende en Castilla y León la vacunación con AstraZeneca.
Y sé que me ha extrañado ver tan poco público, pero es que no nos han avisado de ninguna manera. Veníamos porque, claro, somos de riesgo y queremos abrazar a nuestros nietos. Pues claro, ya nos habíamos hecho la idea.
Castilla y León es de momento la única comunidad que ha tomado esta decisión, por cierto, con reprimenda del gobierno central. Aquí entra en juego también la política. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar.
Y todo a un par de horas de que la Agencia Europea del Medicamento vuelva a pronunciarse después de que ayer el director de Estrategia de Vacunas de esta agencia hablara de una posible relación o de una relación más o menos clara entre el preparado de AstraZeneca y los trombos que se han detectado. Unas decenas de casos entre millones de vacunados. Los ministros europeos de Sanidad también se van a reunir esta misma tarde para analizar lo que está pasando. Será por reuniones. Después lo harán aquí en España, Sanidad y las comunidades autónomas para tomar también decisiones sobre esta vacuna, dependiendo lo que diga antes la agencia europea. Junto a las vacunas, en el Consejo Interterritorial, Sanidad y comunidades autónomas van a debatir también el nuevo escenario que podemos tener a partir del 9 de mayo, si es que decae el estado de alarma. Hace casi un año, en mayo, el gobierno prometió que haría reformas legales para no tener que volver a limitar derechos fundamentales.
Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano, por si existe un repunte, en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución.
Esas reformas legales no han llegado, lo que quiere decir que sin estado de alarma no podría haber más toques de queda, ni tampoco podría haber más cierres perimetrales. La pregunta, por tanto, ¿nos vamos a despedir de estas medidas o se están estudiando alternativas? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El plan B es desdeñado desde la Moncloa. De hecho, atribuyen las alternativas como la reforma de la Ley de Salud Pública, entre otras medidas especiales, a una suerte de refrito del PP. Esto es textual y recuerdan que tal iniciativa fue tumbada meses atrás en las Cortes. La apuesta del gobierno pasa ante el final, como se prevé, del estado de alarma el próximo 9 de mayo por una defensa de los instrumentos ya existentes para hacer frente a nuevos repuntes. A la postre, sitúan a las autonomías ante la tesitura de hacer malabares con sus competencias y que permiten, por ejemplo, cerrar comercios o las limitaciones de horarios, pero no habilitan para cierres perimetrales de territorios o restricciones de movilidad. El Consejo Interterritorial de Salud es señalado como el encargado de gestionar la hipotética salida de la pandemia. El Ejecutivo se aferra al impulso de la vacunación y a la mejora epidemiológica general para ahora mismo hacer innecesario algo más.
Sanidad y las comunidades autónomas tienen que abordar también esta tarde otro asunto que te afecta en el día a día. La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor la semana pasada y ya sabes que obliga a llevar la mascarilla siempre y en todo lugar fuera de casa, incluido por el momento las playas. ¿Va a haber novedades? Pues ya sabes que varias comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, rechazan esta norma y todo apunta a que se avecinan cambios que se pueden confirmar esta tarde. De momento, Sanidad ha filtrado un borrador. ¿Qué cambios incluye Ana Palacios?
Según el nuevo borrador de sanidad, nos podríamos quitar la mascarilla mientras nos demos un baño, hacemos deporte dentro del mar o también mientras estamos tumbados en la toalla, en este caso siempre que haya 1.5 metros de distancia. Y este cambio no solo afecta a la playa, también incluye a piscinas y otros espacios acuáticos como lagos, ríos o embalses. Por el contrario, ¿en qué casos sí tendríamos que llevarla? Pues cuando demos un paseo, incluso por la orilla del mar, en los vestuarios, salvo en las duchas, o cuando estemos en un bar o restaurante, excepto en el momento exacto en el que vayamos a comer o beber.
Habrá que esperar para saber qué pasa, por ejemplo, con los montañeros, si también siguen estando obligados a llevarla en todo momento. Alberto Ayora es montañero y presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Si tú estás solo en el monte, sería ridículo estar con mascarilla. Me he cruzado montañeros subiendo, no a la Meto, pero a montañas próximas al lugar donde resido, y subían asfixiados con su mascarilla y solos.
Por cierto, que la Dirección General de Tráfico ha tenido que salir al paso de algunas informaciones para negar que sea sancionable no usar mascarillas en los vehículos. Se hablaba incluso de la pérdida de puntos en el carnet de conducir, pero la DGT aclara que al ser una medida sanitaria, estrictamente sanitaria, ellos no tienen competencia alguna para multar. Hoy comienza la campaña de la declaración de la renta. Si la vas a hacer por internet, para hacerla por teléfono tienes que esperar un mes, y si prefieres la atención presencial comenzará el 27 de mayo. Hay novedades importantes relacionadas con la pandemia. La primera, este año es obligatorio hacer la declaración si se han ingresado más de 14.000 euros y ha habido varios pagadores. Es lo que le ha podido ocurrir a miles de afectados por los ERTE o que se han ido al paro.
Imagínese un comercio con dos trabajadores. Uno de los dos pasa a un ERTE y el otro sigue trabajando. Resulta que la declaración de los dos será diferente, es decir, a uno le tocará pagar y al otro no.
Estaba, al otro claro. No le toca pagar porque ya la han estado descontando todos los meses en la nómina. Se dio la situación paradójica de que había gente en ERTE que estaba cobrando más que como trabajador en activo, porque la ayuda que percibía no tenía retención.
La explicación la dejaba en Herrera en COPE José Pedreira, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Para los que hayan estado en ERTE, la diferencia final puede ser de algunos euros más, pero claro, tendrán la molestia de tener que hacer la declaración. Y eso significa que va a haber un 5,7% más de declaraciones que saldrán a pagar, como espera la agencia tributaria. El otro cambio importante es la obligación de rendir cuentas también para aquellos que reciban el ingreso mínimo vital.
Esto también le va a servir a la agencia tributaria para obtener información, poder cruzarla con comunidades autónomas y ayuntamientos, porque puede haber gente que esté percibiendo distintas ayudas de forma simultánea, de forma tal vez indebida. Entonces, por eso yo creo que es un poco el efecto control que pretenden hacer.
Más de 21 millones de declaraciones esperan este año, de las cuales más de 18 serían declaraciones individuales. En cope.es tienes una completa guía para resolver todas tus dudas sobre estas novedades para hacer la declaración de la renta de este año. Día COPE, estamos preguntándote precisamente por la campaña de la declaración de la renta. ¿Tú eres de los que haces la declaración tú mismo o la dejas de manos de expertos? ¿Eres de los que has mirado ya tu borrador y por tanto has podido comprobar si te sale a pagar o te sale a devolver? ¿Esperas grandes cambios en tu declaración para este año? Son preguntas que hemos lanzado hoy en Mediodía COPE. Nos ha escrito Toñi. Dice que desde que está la aplicación del móvil tardo nada en hacer la declaración. Me parece muy sencillo y, sobre todo, rápido. Mensaje que nos ha enviado Toñi al 637-230000.
Hace años que no hago la declaración de la renta porque es que no he llegado nunca al mínimo. Mi declaración de la renta es bastante sencilla, la suelo hacer yo por internet. Hay que reconocer que es bastante sencillo si lo hace por la plataforma. Y alguna novedad, bueno, seguramente me lleve alguna sorpresa. No sé por qué intuyo que este año Hacienda va a ganar más de la cuenta.
Bueno, hay de todo. Hay oyentes de Mediodía COPE que lo hacen por su cuenta y otros que deciden ponerlo en manos de especialistas. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas en el 637-230000. Estamos abordando hoy también los efectos del teletrabajo sobre nuestra salud. El llamado tecnoestrés, que está ligado al uso continuado de las tecnologías y que está cada vez más presente entre quienes siguen trabajando desde casa. Se trata de problemas, sobre todo, de ansiedad y de falta de desconexión del trabajo. Maribel Sánchez,
De hecho, un tercio de los españoles reconocen dificultades para desconectar digitalmente durante el año que llevamos de pandemia, como Julián, que mezcla ocio, llamadas personales y trabajo.
Cojo el teléfono, miro correos, estoy atrapado por la tecnología.
La clave, nos explica en COPE el psicólogo Jorge Marredo, está en teletrabajar sin perder la salud en el intento, delimitando horarios y espacios y evitando la multitarea.
Así, además de que la sensación de haber terminado las tareas es más gratificante, el agotamiento o la carga que vamos a tener al terminar la jornada laboral va a ser mucho menor. Vamos a estar cansados, pero no vamos a estar agotados.
Porque de lo contrario, empezaremos a notar síntomas de ese estrés como el insomnio, la hipertensión, problemas de memoria, frustración, ira o depresión.
Hablando de tecnología, ¿sabías que al contrario de lo que pasa en el resto de Europa, aquí en España, la radio, esa radio que estás escuchando ahora mismo, la radio le gana al móvil a la hora de seguir los partidos de fútbol?
Gran pase de cross para Vinicius. ¡Vamos, Vini! ¡Vamos! ¡Mételo, Vini! ¡Gol, gol,
gol! ¡Gol!
En eso, desde luego, tiene mucho que ver tiempo de juego de la cadena COPE y la emoción de partidos como el que vivimos anoche en Champions. Después de la tele, los españoles prefieren la radio, sin dudarlo. Una muestra de nuestra arraigada cultura de la radio, porque en España hay más móviles que habitantes, pero la radio se impone en cuanto suena el pitido inicial. 1-2-0 no era buen resultado, 1-2-0 era buen resultado, 1-2-1 no tanto, y un 3-1. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Es un buen resultado porque
te vale, ¿no? Te vale el resultado,
semifinales,
¿no? Real Madrid 3, Liverpool 1, es el partido de ida a los cuartos de final. Gran noche del Real Madrid, muy buen partido del equipo de Zidane y muy buen partido de Vinicius, que hizo dos goles, dos de los tres goles. Se marcó seguramente el mejor partido desde que está en el Real Madrid. El tercero lo hizo Marco Asensio. Recuerdo, la vuelta es el próximo miércoles. Ayer, en otro partido de cuartos de final, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Hoy se juega el Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain. Está nevando muchísimo en Múnich, cuando digo muchísimo, es Filomena más o menos. Y Oporto-Chelsea. De este partido sale el cruce de semifinales del duelo Real Madrid-Liverpool. Además, es noticia de última hora, acaba de anunciar el Atlético de Madrid que Luis Suárez, que se ha retirado del entrenamiento esta mañana, tiene una lesión muscular en la pierna izquierda. No iba a jugar este fin de semana contra el Betis porque es un partido en el que estaba sancionado, pero luego vamos a ver qué alcance tiene la lesión, porque vienen Eibar y Huesca para el Atlético de Madrid. A las 9 se cierra la jornada con un Real Sociedad Atleti de Bilbao. Este es el partido de la final de Copa. Había una polémica sobre si iba a haber pasillo o no del Atleti de Bilbao a la Real Sociedad. Ayer dijo Marcelino que el Atleti cumple y que habrá pasillo en la noche de hoy a la Real Sociedad campeona de Copa. El partido es a las 9. Y el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que va a permitir un máximo de 13.000 espectadores en San Mamés para la Eurocopa. Recuerdo que allí juega España. Y es noticia también de última hora, ha contado Fouto, en el caso Cala de Acabí, abre expediente extraordinario el Comité de Competición después de que el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol remitiera un informe ayer sobre este asunto.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego, chao, chao.
Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte de
los... El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España está pendiente del veredicto que emita esta tarde, en apenas hora y media, la Agencia Europea del Medicamento. No es la autorización de una nueva vacuna. En esta ocasión emite las conclusiones de un nuevo análisis que ha realizado para ver si hay relación entre los trombos que han aparecido en personas que han recibido la inyección de AstraZeneca. Y te preguntarás, ¿pero no os habían dicho ya que no había ninguna relación y por eso retomamos el plan? Así fue. Hace justo 2 semanas concluyó que no había evidencias para establecer ese vínculo, pero los últimos casos han llevado al organismo supervisor de los medicamentos a establecer nuevos controles. De hecho, un alto funcionario de la Agencia Europea se ha encargado en las últimas horas de sembrar aún más dudas. En una entrevista en el periódico italiano El Mensajero, el jefe de la estrategia de vacunas de la EMA, que son las siglas en inglés de la Agencia del Medicamento, avanzaba. Y esto es textual. Ahora podemos decirlo. Está claro que hay un vínculo con la vacuna. ¿Qué provoca esta relación? No lo sabemos, señalaba este responsable de la EMA. No lo sabemos, decía, pero ahí lanzaba las dudas. Y todo menos tranquilizar y dar seguridad. A partir de ahí, Castilla y León ha decidido suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca a la espera del veredicto de la EMA. Esto no ha gustado al gobierno de Sánchez. Es una comunidad gobernada por el PP que fue objeto de deseo del PSOE en la moción de censura fallida. Si la decisión la hubieran tomado en Valencia, no habría habido problema. En Castilla y León ha saltado la vicepresidenta Carmen Calvo.
Las decisiones de qué vacunas, con qué criterio sanitario, con qué criterio de tramos de población se vacuna, qué calendario, eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar.
Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde y que tendrá que analizar ese veredicto de la Agencia Europea del Medicamento y que posteriormente van a analizar también los propios ministros de Sanidad de la Unión Europea. En ese consejo va a seguir el baile de las mascarillas. Primero, ya sabes, nos dijeron que no eran necesarias porque generaban alarma, cuando en realidad es que no había y por eso no se podían imponer. Después nos dijeron que no las podían imponer porque era una medida de difícil encaje legal. Y ahora, tras lo último publicado en el BOE, hay que llevarla en la montaña o en una playa, aunque esté solo y no tengas a nadie cerca. Bueno, hoy esto lo van a matizar tras la presión de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE como Baleares o Canarias. Van a matizar sobre todo la obligatoriedad de la mascarilla en las playas. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se han presentado 440.000 declaraciones de la renta en las primeras horas de plazo, son un 34% más que el año pasado.
Es síntoma de la necesidad de miles de familias españolas de contar con un ingreso extra lo antes posible en la actual situación. Enseguida abordamos en Mediodía en COPE los cambios que la pandemia trae a la hora de hacer este trámite este año.
Cae la esperanza de vida en España.
Es el país con una caída más pronunciada en toda la Unión Europea, cuando históricamente hemos gozado de una de las más altas del mundo. Hemos pasado de los 84 años en 2019 a poco más de 82. Esperanza de vida que se reduce también en buena parte de los Estados miembros con el coronavirus como posible causa.
Turquía incluye a los futbolistas en el grupo prioritario de vacunación.
Así lo ha anunciado hoy la Federación Turca de Fútbol, que no ha detallado qué día comenzará el proceso de inmunización de los futbolistas que juegan en clubes turcos o en la selección nacional del país. Desde que empezó la liga, cada semana varios equipos sufren bajas entre sus jugadores.
Y nos vamos a situar en la Audiencia de Barcelona. Es turno para los acusados en el juicio contra la llamada Manada de Sabadell, que hoy queda visto para sentencia. Se juzga la agresión sexual reiterada a una joven de 18 años en una nave abandonada de Sabadell. Barcelona, Yolanda Canales.
El fiscal Eduardo Gutiérrez, en su informe final, da total credibilidad a la víctima porque su relato de lo que pasó la madrugada del 3 de febrero de 2019 ha sido firme y uniforme. Y ha explicado que se trató de una violación múltiple en la que participaron 6 personas. 3 fueron autores materiales y los otros 3 crearon el clima para que se pudiera llevar a cabo la agresión. El fiscal, por lo tanto, no se cree la versión dada por los acusados. Uno de ellos, Mohamed, ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con la chica, pero estas, dice, fueron consentidas.
Se abalanzó sobre mí y nos hemos acostado los dos. Y entonces... Nos hemos besado, nos hemos quitado la ropa. Hemos mantenido una relación sexual consentida.
Y los otros 3 acusados han negado su participación en los hechos. Los peritos médicos que han declarado esta mañana, por otro lado, han explicado que la chica presentaba lesiones compatibles con una violación, mientras que los Mossos han situado al menos 2 de los acusados en el lugar de los hechos.
Las comunidades están esperando a lo que digan los gobiernos europeos, que a su vez están esperando a lo que diga la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca. Se va a pronunciar a partir de las 4 de la tarde. Y en medio de todo esto encontramos a miles de españoles que hoy mismo estaban citados para recibir esta vacuna, que vuelve a estar en cuestión por su posible vinculación con los casos de trombo. ¿Qué ha pasado con los citados? Pues en el caso de Castilla y León se han tenido que dar media vuelta. Y los problemas principales los han sufrido los que se han tenido que trasladar desde los pueblos, desde el medio rural, hasta las capitales de Castilla y León, a esos centros de vacunación. En algunos casos han hecho hasta 80 kilómetros, como esta mujer que había ido desde Ladrada hasta Ávila.
Yo de Ladrada, 80 kilómetros, me he levantado a las 7 de la mañana para venir aquí. Y que llegues aquí y no te pongan la vacuna, nada, nada, que ha habido una orden de última hora y que no se pone la vacuna. Pero vamos, última hora, no se puede suspender a gente que venimos de 80 kilómetros.
Vacunación con AstraZeneca, que solo se ha suspendido en Castilla y León. En el resto continúa la vacunación, aunque vuelven a aparecer las dudas. Estamos hablando con los afectados en algunos de estos puntos, como el Metropolitano en Madrid, el Estadio Metropolitano. Allí está Álvaro Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Unas 1,000 personas se encuentran ahora mismo en esta explanada del Estadio Metropolitano, donde hay largas colas preordenadas y donde la espera no supera los 45 minutos. Hemos estado hablando con José María. Él tiene 64 años y le acaban de poner la vacuna de AstraZeneca.
Si hay que pasarlo, cuanto antes mejor. Si te trata de pasar, lo mismo te pasa con esa que te pasa con la otra. Lo mismo da. O sea que eso es como cuando tomas la medicación. Tienes las contraindicaciones... Si te vas a leer todo lo que pone, no te la tomas.
José María pasó el COVID hace 8 meses y aún le quedan secuelas, por eso ha venido ilusionado a este Estadio Metropolitano porque confía en que esta vacuna le ayuda a recuperar la normalidad.
De Madrid a Galicia, en otro de esos puntos, en la Ciudad de la Cultura de Santiago, repetimos, pregunta, ¿hay temor a esta vacuna de AstraZeneca? Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Para esta hora está previsto que concluya el turno de vacunación de la mañana, pero en la práctica no se para el proceso y hasta las 9 de la noche más de 5.000 personas están citadas hoy en la Ciudad de la Cultura. Cierto recelo ante la vacuna de AstraZeneca, pero sobre todo mucho alivio y ganas de recibir el remedio. Escuchamos a Pilar y a Lucía.
Es un poquillo de reparo por lo que dicen, pero supongo que será para mejorar por lo menos, para no coger el virus.
Sí, tenía muchas ganas, yo creo que como todos, sí, la verdad sí. Es que sí, tenía ganas.
Poco más de un 78% de los convocados ayer acudieron a pincharse, un porcentaje algo inferior al de la convocatoria masiva de hace un mes.
Todo esto sin perder de vista Canarias, donde se sigue estudiando el último caso sospechoso, el de una fallecida que se vacunó con AstraZeneca y cuya autopsia todavía no se conoce. Veremos si todo esto retrasa o afecta al plan siempre optimista con el que Pedro Sánchez promete ahora vacunar a 33 millones de españoles hasta finales de agosto. En cope.es puedes encontrar además la comparación entre los objetivos que se ha marcado el gobierno de España y el de otros países para vacunar. Reino Unido es el único de nuestro entorno que se acerca a lo prometido por el momento. Además de las vacunas, Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse también esta tarde para permitir ahora que en las playas no haya que llevar mascarilla en todo momento. El borrador sobre el que van a trabajar evita, por ejemplo, que haya que llevar al estar en la toalla, en la tumbona, con distancia suficiente, como marca ahora mismo la ley que entró en vigor, que publicó el BOE justo la semana pasada. Miguel trabaja en una de esas playas, en Málaga, como vigilante, y no ve coherente. lo de llevar la mascarilla en las playas.
Es verdad que mucha gente iba sin la mascarilla, entonces nosotros teníamos que ir y decirle, oigan, perdón, pero se tienen que poner la mascarilla porque para moverse por la playa hay que ir con la mascarilla.
Y además de las mascarillas y de los cambios que pueden producirse las normas, las comunidades autónomas también acuden a esta reunión con dudas, las mismas que tenemos todos ahora mismo, sobre las medidas que se van a poder tomar cuando acabe el estado de alarma el 9 de mayo, si es que finalmente decae ese día, a partir de ese día, como apuntó ayer el presidente del gobierno. ¿Qué medidas dejarían de existir para entonces? Con la ley en la mano, no podría haber confinamientos, no podría haber toques de queda, ni tampoco cierres perimetrales. Daniel Berzosa es abogado y es profesor de Derecho Constitucional y lo ha explicado en Mediodía COPE.
Todo lo que esté contenido en el estado de alarma decae. La situación se va a asemejar mucho a la que se vivió entre el fin del estado de alarma anterior, del 21 de junio de 2020, hasta el segundo estado de alarma que se decretó en octubre pasado.
Decaerían, por tanto, medidas como las que confinan desde hoy a 10.000 vecinos de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, donde superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y lo mismo en el País Vasco, donde hoy entran en vigor limitaciones para las localidades con más contagios de esta comunidad. Vitoria, de hecho, es la primera capital española que, de nuevo, está cerrada perimetralmente en medio de un nuevo repunte de contagios.
Siempre paga la hostelería, es lo único que paga. Me permiten, permiten, y cuando hay que cerrar, la hostelería. Y mi pregunta es, ¿por qué si ahora me dejas la terraza solo, por qué no me dejas la terraza hasta las 10 de la noche?
Este vitoriano se queja de la parte que más le afecta, las limitaciones a su negocio, aunque sin estado de alarma, por ejemplo, sí que podría haber limitaciones horarias a los negocios. De momento, el gobierno mantiene que las comunidades autónomas disponen de instrumentos suficientes para continuar fijando restricciones. La pandemia y las medidas, por cierto, marcan también la campaña de la declaración de la renta que comienza hoy para aquellos que la presenten por Internet. El cambio más significativo es que aquellos que tengan ingresos a partir de 14.000 euros y no 22.000, como hasta ahora, estarán obligados a hacer la declaración si han tenido al menos dos pagadores. ¿De qué casos hablamos? Pues, por ejemplo, de miles de afectados por los ERTE o trabajadores que se han quedado en paro. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Unos 300.000 trabajadores que estuvieron en ERTE van a tener que hacer la declaración y además les va a salir a pagar porque el SEPE no les aplicó la retención en esa prestación. De ahí que este año las declaraciones a ingresar vayan a subir casi un 6%, según confirmaba el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, quien además anunciaba.
El contribuyente perceptor de ERTE al que le resulte importante ingresar, pongamos 300 euros, puede fraccionar el pago en 6 meses, que le cargaremos 50 euros el 20 de julio, 50 euros el 20 de agosto y así sucesivamente hasta el 20 de diciembre, sin intereses de demora.
Si recibiste un importe incorrecto del SEPE y sabes la cantidad exacta, desde la Agencia Tributaria aconsejan hacer la declaración con la cantidad correcta y si no, esperar unos días. Y si tienes derecho a la deducción por maternidad, tienes que tener en cuenta que la vas a perder durante el periodo que hayas estado en ERTE o cese de actividad.
Segundo caso, Marta, no menos llamativo. Los que cobran el ingreso mínimo vital también están obligados a hacer la declaración.
Sí, son unas 460.000 personas que este año tienen que hacer la declaración, aunque estén exentos de tributar en la mayoría de los casos, como recordaba el director general de la Agencia Tributaria.
Que se trata de rentas exentas en el 99,9% de los casos. Muy excepcional que en ningún caso tengan que tributar.
¿Y por qué tienen que hacer la declaración? Pues los expertos coinciden en que es una manera de controlar, de tener información de aquellas personas que puedan estar percibiendo otras ayudas de forma indebida.
Todo tiene que ver con las ayudas recibidas o con los cambios provocados por la pandemia, como los cheques de comida durante el teletrabajo. Hay que tenerlo muy en cuenta y toca revisar hasta el último papel este año para hacer la declaración, Marta.
Sí, Antonio, hay que revisar bien el borrador. No tenemos que olvidar que toda ayuda pública debe ser declarada, tanto si eres autónomo y has recibido alguna cantidad de tu comunidad autónoma, o si eres particular y te has beneficiado, por ejemplo, del plan Renove para comprar un coche. Toda ayuda hay que declararla. Algunos cambios de la campaña de este año, pues, por ejemplo, la exención de las entregas a empleados de vales comida se aplica tanto si se come en el local como si se entrega a domicilio por causa del teletrabajo. Quedan exentos los premios de loterías hasta los 40.000 euros y se eleva en 5 puntos la deducción por donativos.
Comienza la campaña de la declaración y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE si tú haces la declaración de la renta o la dejas en manos de especialistas? Os habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo la declaración de la renta la dejo en manos de expertos.
Yo siempre la he hecho de forma presencial porque me quedo más tranquila. Y el año pasado ya sí que la hice por teléfono por todo este tema. Es la única vez que no la he hecho presencial.
Yo la declaración siempre me la hace un gestor, a mí, a mi mujer y a mis hijas. Pagamos y nos olvidamos.
Vuelta a crecer en España los hogares en los que viven personas solas. La mayoría son mujeres. El crecimiento en el último año ha sido de un 2%, de manera que las casas con un solo habitante van camino de ser el modelo más frecuente en nuestro país. Carmela Vallen.
Sí, es lo más frecuente tras vivir en pareja, y es que una de cada cuatro personas vive en soledad en España. La cifra aumenta un año más hasta situarse muy cerca de los 5 millones de personas, lo que equivale al 10% de la población en nuestro país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la mayoría son mujeres mayores de 65 años. De esa edad, incluyendo también varones, hay 122.000 personas más que viven solas, un 6% más que hace un año.
Porque mis hijos, cada uno está en su casa.
Porque me separé hace ahora 10 años.
Vivo sola, mi marido se murió hace ya 2 años.
Tenemos nuestras manías, nuestras cosas.
Yo lo llevo muy bien.
También al alza el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres. Lo hacen uno de cada dos de entre 25 y 29 años y uno de cada cuatro de entre 30 y 34 años. La caída de la emancipación se ha reforzado en el último año.
Son las 3 menos cuarto, a las 4 a partir de esa hora se espera el veredicto de la Agencia Europea del Medicamento sobre los análisis, los estudios que han realizado, y tienen que determinar si existe vinculación o no entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos que han aparecido en personas a las que se les ha inyectado este fármaco. Después se van a reunir los ministros de Sanidad de la Unión Europea. Y te interesa conocer lo que pasa también en tu ciudad y en tu región, y te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. Mafre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.